Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
A las 8:35 de la mañana, la sintonía de Onda Vasca. Hoy nuestro invitado, el presidente del Bizkai Burubatzar del PNV, Íñigo Ansola. Señor Ansola, egunón.
Egunón.
Bueno, su partido, ahora mismo en medio de muchísimas especulaciones, sensaciones, insinuaciones. Bueno, ¿usted qué cree que va a pasar? Porque se mantiene la incógnita, claro, evidentemente, sobre si Andoni Ortuzar se postulará de nuevo a la presidencia del Euskadi Burubatzar.
Tendremos que seguir esperando a ver qué es lo que pasa este fin de semana o el mismo lunes, ¿no? El propio Andoni Ortuzar dijo en su día que el día de San Sebastián sería el día que manifestara cuál iba a ser su decisión, y vamos a esperar.
Le tengo que preguntar por lo que usted quiere que pase.
No, eso queda en el ámbito personal y en el ámbito interno del partido. Yo hablaré y siempre he sido respetuoso con los cauces internos del partido, y así será.
Le hago otra pregunta en este sentido. ¿Aitor Esteban sería un buen presidente del PNV?
Aitor Esteban ya tiene una trayectoria muy, muy consolidada y muy buena dentro del partido, y bueno, pues ya es una persona muy válida dentro del partido, y como él mismo dijo ayer, seguirá también los cauces internos y será respetuoso a lo que dicten las bases.
¿Cómo ve usted este, no sé si calificarlo como nuevo Partido Nacionalista Vasco? Porque es verdad, esto ya es un hecho, que en los últimos meses ha habido una, no sé si profunda, pero sí importante renovación, también lo que afecta evidentemente al gobierno vasco, en primer lugar a la cabeza con el Lendakari Manuel Pradales. ¿Podemos hablar de nueva etapa dentro del PNV?
En el propio Alderdi Eguna del 2024 se dijo que Katea es de Eten, ¿no? Sí. Y todas las personas, todos los afiliados, todos los militantes del Partido Nacionalista Vasco, al fin y al cabo somos un eslabón más de esa cadena. Sí que ha habido una renovación, pero como una forma natural de seguir trabajando por el país. No olvidemos que el Partido Nacionalista Vasco es un instrumento que nació ya casi este mismo año, vamos a cumplir 130 años, nació como instrumento al servicio del pueblo vasco y de su construcción nacional, y seguimos en ese camino. Y ahí pues ha habido una trayectoria muy buena por parte del Partido Nacionalista Vasco y de sus gentes, que han sabido acertar, han sabido hacer una lectura de cuáles son las necesidades del pueblo y han sido capaces de definir una estrategia para llegar a unas cotas de autogobierno cada vez mayores y a unas cotas de bienestar cada vez mayores. Tenemos que seguir en ese camino. Y una vez más sabremos acertar con las personas que les toca dirigir el partido, y esperemos que en un futuro mediano y esperemos que más próximo que tarde todavía estemos mejor como país.
¿Era todo este relevo algo, o es algo lógico y natural dentro de la formación Jeltzale, o obligado quizá de alguna manera un poco por las circunstancias, sobre todo en base a los últimos resultados electorales?
Yo creo que cada persona en su ámbito de responsabilidad tiene un comienzo y tiene un final, ¿no? Y es evidente que las personas que han estado ya llevaban tanto en el ámbito institucional como en el ámbito interno, llevaban una etapa que, bueno, pues algunos han estimado que su trayectoria ya era el momento de dar paso a otras personas, y es el momento en el que en algunas ejecutivas territoriales, en este caso, se ha dado ese relevo, en otras no. Y veremos a ver lo que pasa en el Euskadi Burubatzar, pero también con total naturalidad, ¿no? Lo que decía, cada persona dentro de la afiliación, dentro de la militancia, tenemos claro que somos un eslabón más. Aquí nadie es más que nadie, sino que estamos para trabajar dentro del partido, siempre sirviendo a nuestra ciudadanía, a nuestra sociedad.
¿Y usted, en lo personal, cómo ha sido ese relevo de Itxaso Atutxa?
Pues antes de nada, muy agradecido por cómo ha actuado Itxaso, porque ha sido muy generosa conmigo, trasladándome toda la experiencia. Bueno, toda es imposible, porque una experiencia de 12 años no se traslada en pocos días, ¿no? Pero sí que está en todo momento dispuesta a ayudarme, y muy agradecido en ese sentido. Y bueno, en lo personal, la verdad es que uno no se espera que llegue a la presidencia del Bizkai Buru Batzar nunca, ¿no? Pero bueno, como ha llegado, lo único que puedo decir es que estoy con muchísima ilusión, con muchísima energía y sobre todo con ganas de trabajar. Y en eso estamos, empezamos ya el 23 de noviembre con un Bizkai Buru Batzar también renovado y con muchísimas ganas de trabajar. Somos un equipo que está muy ilusionado y desde luego daremos lo mejor de nosotros y esperemos que sea para bien del partido y para bien de nuestro país.
Señor Ansola, ¿es el momento ahora, es el contexto político y social idóneo para abordar un nuevo estatus para Euskadi?
Sí, yo creo que sí. Y además hay un compromiso firme por parte de los dos partidos que así suscribieron el pacto de investidura, que es el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español. Y creemos que, por una parte, se tiene que culminar el Estatuto de Guernica este mismo año. Estamos viendo pasos en ese sentido y en ese sentido también podemos decir que estamos contentos, pero se tiene que culminar después de tantos años que no se materializa una ley que es una ley orgánica de obligado cumplimiento. Esperemos que este mismo año ya lleguemos al cumplimiento del 100% del Estatuto de Guernica, pero a su vez estamos hablando de una ley que se aprobó ya hace más de 40 años, ¿no? La sociedad ha cambiado, las personas, hay nuevas generaciones, han venido nuevas generaciones. Yo mismo no pude votar por ese estatuto y desde luego las necesidades también van cambiando y necesitamos de un nuevo estatuto que contemple claramente a Euskadi como que reconozca a Euskadi como nación. Ese va a ser un principio básico y el PNV siempre ha tenido claro que tiene que abogar por tener cotas de autogobierno cada vez mayores. Y bueno, pues seguiremos trabajando en ese sentido.
¿Corre algún riesgo de, como mínimo, fricción la relación del PNV con el Partido Socialista por este asunto, por este debate?
Bueno, los debates, como principio, son buenos. Que haya debates entre distintos, porque estamos hablando de dos formaciones totalmente distintas, con una ideología distinta, pero también hemos sabido acordar aquello que nos une e incluso pactar aquellos conceptos que donde sabemos que no va a haber acuerdo, ¿no? Y no me remito, por ejemplo, al propio pacto de gobierno en el gobierno vasco. Hay puntos donde se acuerda el desacuerdo. Para que un buen gobierno pueda funcionar, desde luego, tenemos que tener muy claro desde el principio qué es lo que nos une y qué es aquello que ya no nos ayuda a estar de acuerdo. Bueno, pues también si se pacta, muchísimo mejor. Fricciones no tiene por qué. No tiene por qué siempre y cuando haya un diálogo fluido y haya una voluntad de llegar a acuerdos.
¿El PNV qué opina de esa moción de confianza que plantea Junts en Madrid de Pedro Sánchez?
Bueno, desde luego, y creo que el propio diputado y portavoz del Partido Nacionalista Vasco en España, en el Congreso de los Diputados, lo ha dejado claro, es que el PNV no va a apoyar ninguna moción de censura al presidente, una moción de confianza, ¿no? Bueno, pues veremos lo que da de sí, veremos a ver qué es lo que pasa.
Claro, el PNV apuesta, lo ha dicho en numerosas ocasiones, porque la legislatura de Pedro Sánchez se complete, continúe.
Sí, claro. Nosotros, como decía, tenemos un pacto de gobierno, un pacto de investidura, perdón, y en tanto en cuanto se cumplan los puntos acordados en ese pacto de investidura, el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez contará con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco.
¿Hay algún tipo de acercamiento en Madrid? Me ceño sobre todo al escenario de Madrid. ¿Con el Partido Popular?
Con el Partido Popular y además está siendo objeto de debate, objeto de discusión. Nosotros lo tenemos claro. En todo aquello que sea beneficioso para el pueblo vasco, para Euskadi, el PNV estará dispuesto a acordar con el Partido Popular o con quien sea, menos con Vox. Y lo digo claramente porque, bueno, yo diría que está aparte de lo que son unas bases democráticas que desde luego nos desunen completamente, y cuando además lo dicen públicamente, desean hacer desaparecer al Partido Nacionalista Vasco del marco político. Por lo tanto, no hay nada que hablar con ellos. Pero con el resto, somos un partido pactista, y siempre y cuando sea beneficioso para la sociedad vasca, nosotros estaremos ahí.
Lo último es que el Partido Popular ha cargado contra la devolución al PNV de la sede del gobierno vasco en París.
Bueno, pero la historia es muy tozuda y la realidad también, ¿no? Y ha sido una reclamación histórica del Partido Nacionalista Vasco. Al Partido Nacionalista Vasco se le quitó injustamente en un momento determinado el edificio de la Avenida Marsó, y por fin, después de muchos años de negociación y de petición y de insistencia, por fin hemos conseguido que eso que pasó injustamente se haga justicia con la devolución del edificio a quien es propietario, que es el Partido Nacionalista Vasco. Y así lo dictaminan los informes exhaustivos que se han realizado, no por el PNV, sino por el propio gobierno español.
Es cierto que llevamos poco tiempo de legislatura en Euskadi, pero ¿usted qué opina del papel que está adoptando en esta nueva legislatura EH Bildu como principal partido de la oposición en el Parlamento Vasco?
Bueno, EH Bildu tendrá su estrategia y parece que quiere llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Socialista en las instituciones vascas, pero hemos visto que no ha sido posible en el gobierno vasco y ni siquiera en Guipúzcoa. Habrá que preguntarles a ellos por qué no ha sido posible un acuerdo en esas dos instituciones, ¿no? Donde además en Guipúzcoa tiene un apoyo social muy importante. Desde luego, lo que sí puedo decir es que desde el Partido Nacionalista Vasco se ha hecho un esfuerzo muy importante en Guipúzcoa para llegar a un acuerdo con Bildu y no ha sido posible. Y sin embargo, en Vizcaya, donde no hacía falta para poder aprobar los presupuestos del 2025 ningún apoyo, puesto que contamos con la mayoría absoluta entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, en un presupuesto de 2.174 millones de euros para el 2025, se ha llegado a un acuerdo para que Bildu se abstenga con unas mínimas modificaciones por un importe de 33 millones de euros en 3 años, ¿no? Es muy curioso. No ha sido posible allí donde el voto de algún otro partido que no sea el Partido Socialista o el Partido Nacionalista no ha sido posible, y sin embargo en Vizcaya prácticamente han llegado a regalar esos votos, ¿no? Con una abstención. Bueno, cada uno sabrá en qué estrategia está. Desde luego, el Partido Nacionalista Vasco tiene claro que tiene las puertas, lo que decía antes, a pactar, a llegar a acuerdos, incluso allí donde el apoyo de otras formaciones políticas no es necesario, pero nunca nos ha gustado eso que se dice pasar el rodillo. No abogamos por esa clase de política, sino que siempre es bueno dejar pelos en la gatera y llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, porque entendemos que eso llega a mejorar los presupuestos y eso llega a mejorar los servicios a nuestra sociedad.
¿Y usted entiende y defiende los distintos pactos hacia un lado y hacia otro de las tres diputaciones en cuanto a la reforma fiscal?
Bueno, en cuanto a la reforma fiscal, ahora estamos, vamos a decir, en una fase de negociación. En Vizcaya nos gusta decir más revisión fiscal que reforma fiscal, puesto que tenemos datos y tenemos informes que dicen que la fiscalidad en Vizcaya ha funcionado, sigue funcionando, por lo tanto no tenemos que hacer cambios abruptos en una cosa que funciona. Somos capaces de tener una fiscalidad equilibrada que garantice, que garantizan los servicios que estamos prestando a la sociedad a través de las instituciones, y ahí de lo que se trata es de hacer una serie de modificaciones para ir a beneficiar a una serie de colectivos, bien personas jóvenes o personas que tengan alguna necesidad especial, o también el propio tejido económico, ¿no? Ver cuáles son las necesidades que tiene nuestra industria para invertir en tecnología, en descarbonizar sus sistemas productivos. Bueno, lo que tenemos que hacer es revisar esa fiscalidad para mejorar la atención a esas nuevas necesidades que tenemos en materia de vivienda, etcétera. Y a partir de ahí, lo que sí es voluntad del Partido Nacionalista Vasco es llegar a tener una fiscalidad equitativa en los tres territorios. Pero como bien decía, las fuerzas políticas y la situación política en cada administración, en cada juntas generales es distinta y habrá que ver cómo se consigue ese objetivo.
Bueno, uno de los grandes objetivos precisamente del gobierno vasco y además sobre todo porque lo ha dicho en reiteradas ocasiones del Endecari Pradales es un gran pacto en el ámbito de la salud de Osakidetza. ¿Usted cree que se va a conseguir?
Espero que sí. Si hay voluntad por todas partes y estimo que sí lo hay y además necesitamos tener un sistema sanitario como el que tenemos, pero mejorándolo fuerte, que dé atención a toda la sociedad, a todas las necesidades que tenemos, a ese colectivo de personas mayores que cada vez es mayor, por lo tanto también la demanda del servicio de salud es cada vez mayor. Desde luego tenemos que llegar a acuerdos ahí también.
El proyecto del Guggenheim de Urdaibai, señor Ansola, ¿usted cree que la ciudadanía está entendiendo exactamente cómo es ese proyecto y qué es lo que se pretende?
Yo creo que ahí tenemos que hacer una labor pedagógica y de explicación muy importante. Veremos a ver lo que da de sí la posibilidad de implantar el proyecto o no, pero desde luego creemos que es una muy buena oportunidad que viene como complemento al Guggenheim de Bilbao, pero es un proyecto que ayudará a revitalizar Busturialdea, ayudará a que la economía en Vizcaya mejore y, ¿por qué no? Es un proyecto nacional, es un proyecto de Euskadi. Puede ser un proyecto muy interesante, un proyecto de recuperación ambiental y, a su vez, de un proyecto cultural. Y vuelvo a insistir, viene a complementar el proyecto del Guggenheim Bilbao. Siempre nos viene a la cabeza, cada vez que estamos hablando del Guggenheim, el propio edificio que podemos encontrar en la Quinta Avenida de Nueva York o el edificio que tenemos aquí en Bilbao. Para nada estamos hablando de eso. Es algo complementario que viene a promover y a promocionar el ámbito cultural y a su vez desarrollar el ámbito económico, en este caso de la comarca de Busturialdea. Decimos, en cuanto a lo que es la recuperación ambiental, estamos hablando de recuperar 170.000 metros cuadrados. Estamos hablando de que en el ámbito turístico eso no va a suponer una invasión de gente a Busturialdea, porque todo eso se puede regular. Vamos a ver lo que da de sí. El edificio, todavía no tenemos datos de cómo va a ser el edificio, porque en su día, si es que contamos con todas las autorizaciones para poder desarrollar el proyecto, se va a sacar a un concurso a nivel mundial para ver cuál es el edificio más adecuado para ese entorno. Y desde luego va a tener características ambientales y totalmente integradas al entorno. Por lo tanto, el primer mensaje es que creemos que es un proyecto bueno, puede llegar a ser un proyecto bueno, que va a ayudar a promover y desarrollar la economía del entorno, que va a ser un proyecto ambiental, de mejora ambiental, y además tenemos que quitarnos todos los miedos, porque sin lugar a dudas tenemos que contar con la sociedad del entorno, explicarlo bien y hablar mutuamente para que consigamos un proyecto positivo y adecuado.
Podríamos decir que Bilbao, y bueno, y por extensión Vizcaya, es un polo de atracción económico, bueno, más que económico, empresarial, en cuanto a, bueno, no sé si decirlo, foco, polo de atracción de empresas, de startups. ¿Se están haciendo políticas públicas, en su opinión, correctas en ese sentido?
No hay más que ver cómo tenemos aquí mismo, muy cerquita de los estudios de Onda Vasca, la Torre Bat, ¿no? Que recientemente, de hecho, se han abierto distintas plantas porque hay demanda por parte de las startups y ahí se está generando, se ha generado ya, pero cada vez es más grande el ecosistema de startups y desde luego hay que seguir apostando por esa vía, ¿no? Euskadi, que tiene una tradición industrial muy importante, tiene un tejido económico muy importante, con unas cadenas de valor en distintos sectores muy importantes, el sector energético. El sector de la medicina está cogiendo cada vez más fuerza, el sector siderúrgico, pero independientemente de estos sectores que ya están normalizados, establecidos ya históricamente, tenemos que ser capaces de posicionarnos en otros sectores también. Y las startups vienen a desarrollar esas nuevas tecnologías o esas o esos nuevos sectores. El sector de la salud, el sector digital, el sector tecnológico, la inteligencia artificial. No podemos dejar que pasen esos trenes y para eso las administraciones públicas están muy atentas y desde luego tenemos que seguir apostando más si cabe.
Señor Ansola, algo que afecta directamente al Bizkai Buru Batzar, le tengo que preguntar, y permítame decirlo así, por el culebrón del Ayuntamiento de Gernika, porque ahí sigue José María Gorroño. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, ahí, como bien ha dicho, nosotros acá estamos aterrizando como miembros del nuevo Bizkai Buru Batzar y ahí lo primero, y lo tenemos claro, lo que tenemos que hacer es propiciar un diálogo entre distintas partes. Por todos y todas es conocido que el Ayuntamiento de Gernika se encuentra en una situación de parálisis. Y Gernika, como los demás municipios, es un municipio muy importante. La ciudadanía de Gernika no se merece esta situación y tenemos que hacer todo lo posible para desbloquear esta situación de parálisis. Por lo tanto, yo lo que sí prometo es que vamos a dialogar con todas las partes para salir de esta situación.
Íñigo Ansola, presidente del Bizkaibur Batzar del PNV. Eskerrik asko, buen día.
Eskerrik asko, Seboi.